con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Buenos días, amables oyentes, ya estamos nuevamente con ustedes iniciando esta jornada laboral, esta jornada informativa de miércoles 22 de marzo de 2023. Este es un espacio para empezar bien el día, para estar con las noticias al día, buscando también la verdad y contrastando las posiciones. Ya lo saben ustedes, contamos con su confianza, su credibilidad. Y nosotros como equipo entregándoles lo mejor de las noticias. Evidentemente no hay cosas positivas, no hay cosas buenas, no hay, digamos, un rumbo que nos diga que esta situación de inseguridad va a pasar. Ante el atentado en contra de la directora de la cárcel de mujeres de Esmeraldas, se dio el día de ayer una voz de alarma, pero fue tarde. Se activaron unidades especializadas de la policía a fin de realizar diligencias correspondientes que permitan dar con los responsables de un acto criminal que esta vez buscaba la vida de la directora de la cárcel de Esmeraldas, pero este ataque al estilo sicariato dejó dos personas asesinadas, familiares de la funcionaria, y un agente penitenciario resultó herido. Con esa noticia empezamos lamentablemente el tema de la seguridad, señoras autoridades. Mientras ustedes entregan vehículos, entregan herramientas, entregan insumos, por otro lado, los delincuentes hacen de las suyas. Todavía nos ganan en esta guerra. 6:03 a.m. Bienvenidos, amigos. Estos son nuestros titulares.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Comercio titula: directora de la cárcel de mujeres de Esmeraldas fue baleada, dos de sus familiares fallecieron. Varias zonas de Guayaquil sufrieron inundaciones debido al aguaje. Portal Primicias, Lazo entrega vehículos blindados para directores de prisiones. Diario El Universo, Cal da 3 días para que se completen requisitos para el juicio político a Guillermo Lazo tras detectarse otro error en la solicitud. Diario Expreso, Lazo al presidente argentino, colaborar en el escape de una fuga o de una prófuga, abandona a la impunidad. Diario El Telégrafo, el presidente dio a conocer las acciones para atender a los afectados del terremoto y la estación invernal. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes noticias. Ministro de Transporte, trabajos en los puntos críticos de las vías principales de Cuenca finalizarán en 2 meses. Juan Zapata, no vamos a transar con ningún grupo de delincuencia organizada, asegura. La FENACOPEC pide ayuda a 300 familias de las comunidades pesqueras afectadas por el terremoto de 6.5 grados. Mensaje del presidente Lazo contra Alberto Fernández fue imprudente, según ex canciller Benjamín Ortiz.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
La directora de la cárcel de mujeres de Esmeraldas fue víctima de un atentado la noche de este martes 21 de marzo, dejándola herida junto a una funcionaria del Cuerpo de Seguridad, Vigilancia y Penitenciaria. Dos de sus familiares fallecieron en el ataque armado. En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo las víctimas quedaron tendidas en el interior de un automóvil blanco. Fausto Salinas, comandante general de la Policía del Ecuador, dijo que se activaron sus unidades especializadas a fin de realizar las diligencias correspondientes que permitan dar con los responsables de este acto criminal. Por su parte, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, rechazó este repudiable atentado. Este servicio ratifica que los actos violentos no detendrán el trabajo emprendido por el gobierno, por la gobernanza, el control y la seguridad de los centros de privación de la libertad a escala nacional, señala SNAI. Mientras tanto, el reforzamiento de equipamiento para la fuerza pública continúa, aunque a paso lento. Este martes, el presidente Lasso entregó a la policía, a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad, SNAI, un lote de 94 vehículos nuevos, en su mayoría camionetas que recibirán el blindaje en Ecuador. Posteriormente, se los repartirá entre unidades tácticas de la Policía Nacional, equipos fronterizos de las Fuerzas Armadas, altos oficiales policiales y militares, y directores de las cárceles. En su intervención durante la entrega de los vehículos en la base aérea de Quito, el presidente Lasso dijo que la necesidad de estos insumos era imperante.
Todos conocen el compromiso de mi gobierno, del gobierno del Ecuador, con la paz y la seguridad de los ciudadanos. Pero también ustedes deben estar seguros. Por ello, ahora les damos estas herramientas necesarias para su trabajo. A partir de ahora, es la primera vez que un director de un centro carcelario va a tener un vehículo blindado para proteger la vida de él y la vida de su familia.
El presidente también se solidarizó con los periodistas y medios de comunicación que fueron víctimas de ataques y amedrentamientos e hizo un llamado a respetar la libertad de pensamiento y expresión.
Todos debemos trabajar unidos en esta lucha que pone en riesgo al futuro de nuestras propias familias, de la democracia y del país. No dejaremos de soñar y de abrigar la esperanza de una vida mejor para todos y cada día trabajamos para que eso se cumpla. Esa vida mejor incluye la libertad de pensar y de expresarse. Aprovecho este instante para solidarizarme con los periodistas y los medios de comunicación que fueron atacados ayer.
Las 6:08 a.m. En Notimundo Estelar, Juan Zapata, ministro del Interior, se refirió a la ola de inseguridad que enfrenta el país, así como a los recientes ataques con explosivos contra periodistas de diferentes medios de comunicación del país. Zapata reiteró que el gobierno no va a transar con ningún grupo de delincuencia organizada y aseguró que las evidencias han sido claras y por esa razón ya existen reacciones.
Nosotros no vamos a transar con ningún grupo de delincuencia organizada ni con nadie que se ha dedicado al crimen organizado y creo que las evidencias han sido absolutamente claras, por eso que existen reacciones. En este caso, obviamente nosotros deberíamos empezar por el comienzo, ¿no? Solidarizándonos con aquellos periodistas que lastimosamente fueron víctimas de un atentado terrorista, porque esto es un atentado terrorista, así lo ha abierto inclusive la investigación preliminar en la fiscalía, con sus medios de comunicación y con sus familias, porque antes de periodistas también son seres humanos. Estos intereses oscuros que tratan de callar la voz de periodistas que han sido muy, digamos, críticos de hechos delictivos y sobre todo que tratan de complicar lo que tanto le ha costado al país, que es la libertad de expresión.
Seguimos con más información y con 5 votos a favor y 2 negativos. La noche del martes, el Consejo de Administración de la Legislatura CAL resolvió dar un plazo de 3 días para que se completen los requisitos de la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Las asambleístas Joana Moreira y Natalie Arias fueron las 2 integrantes del CAL que se opusieron a permitir que se hagan correcciones a la solicitud, corrección tras corrección, porque no pueden hacerlo. El lunes, el CAL calificó el pedido de juicio político y dispuso que se envíe a la Corte Constitucional para que emita un dictamen. Sin embargo, en el transcurso de las horas se identificó otro error en la solicitud de enjuiciamiento, así que el organismo de la Asamblea Nacional con la sesión del martes, rectificó su decisión y todavía no pasará el documento a la Corte. Ahora los asambleístas ponentes Viviana Veloz de UNES, Pedro Zapata de Social Cristiano, Mireya Pazmiño de la separada Pachacuti y Rodrigo Fajardo, separado de la IDE, tendrán tiempo para enmendar el texto. Los interpelantes se equivocaron al invocar artículos del Código Orgánico Integral Penal referentes a los delitos de concusión y peculado que estaban vigentes en 2014 y fueron reformados en el 2021. Los asambleístas de Pachacuti, Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas desistieron de impulsar el juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, y los secretarios de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y de Derechos Humanos, Paola Flores, debido a que la Comisión de Fiscalización negó la calificación de al menos 70 pruebas presentadas por los interpelantes. La legisladora Sánchez entregó más detalles del tema.
En nuestra demanda anunciamos varias pruebas que en su momento iban a ser ingresadas así como testimonios, es decir, prueba testimonial, y esto fue negado en la Comisión de Fiscalización. Más de 75 pruebas que adjuntamos fue negado por unanimidad. Para nosotros, como proponentes del juicio político, es imposible sustanciar un proceso sin la prueba. Prueba que ha sido negada en su totalidad por la Comisión de Fiscalización. Nosotros analizaremos si individualizamos los procesos en lo posterior y también hay que esperar qué es lo que dice esta acción de protección que fue ya presentada por el secretario Ordóñez y que se dará a trámite.
Los asambleístas de Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas desistieron de impulsar ese juicio político, como lo acabamos de escuchar. El Pleno de la Asamblea tendrá que volver a tratar la amnistía a favor del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Leonidas Issa, debido a un error en la resolución que impidió que esta llegue a publicarse en el registro oficial. La asambleísta de UNES y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, Victoria de Sintonio, de UNES, indicó que esa mesa legislativa trabajará en un nuevo informe recomendando la amnistía a favor de Issa y cuatro personas más. Aquí sus declaraciones.
Solamente para estas cinco personas en este momento por este error en el número del proceso que se hizo, este error salió, no nació en el informe, eso tiene que quedar bastante claro, no nace en el informe, el error se comete en la moción. Entonces cuando se emociona con un número diferente al que realmente tenían estas cinco personas y esto ha generado este inconveniente. En este momento no se ha podido otorgar la amnistía por parte del juzgador porque los procesos, los números no corresponde a lo que los procesos que ellos tienen. La salida es que la Comisión de Garantías Constitucionales emite el informe que se aprobará con mayoría absoluta y luego venga al Pleno de la Asamblea y con mayoría calificada se pueda aprobar la corrección. Si no hay los 92, primero es un tema bastante grave y vergonzoso para los asambleístas porque fueron 99 votos que se obtuvieron el 10 de marzo pasado. Y en ese momento entendería yo que serían los mismos 99 votos que se tendrían que entregar para hacer una corrección de algo que ya ellos aprobaron.
Revisamos otros temas. Luego de que la Cancillería del Ecuador declarara como persona no grata al embajador de Argentina en el país, Gabriel Fuchs, por la fuga de la ex ministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, los desacuerdos diplomáticos se ahondan. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso cuestionó que su homólogo argentino Alberto Fernández haya puesto por delante la amistad personal e identidad política con Correa por sobre la relación fraterna con el Ecuador. Este pronunciamiento generó la reacción de Fernández, quien mediante una carta indicó que Lasso debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclaman. Horas más tarde, el presidente Lasso volvió a publicar mediante su cuenta de Twitter una carta en respuesta a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández. El mandatario enfatizó en que las relaciones entre los dos estados se basan en la buena fe de sus acciones y en la confianza mutua y que la salida de Duarte no escapa de la voluntad y capacidad del gobierno de Fernández. Lasso recordó que fue él mismo Fernández quien el 14 de marzo le dijo que desde el sábado 11 sabía que Duarte había salido de su embajada hacia Venezuela. Mientras sus autoridades dieron otras versiones, entre ellas el embajador expulsado Gabriel Fuchs. ¿Cuánto habría agradecido que usted me llamase tan pronto sucedió el incidente de la salida de su huésped? No lo hizo y usted sabrá las razones, cuestionó y agregó que entregar un salvoconducto a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana no es legal. En Notimundo a la Carta, Benjamín Ortiz, ex canciller del Ecuador, lamentó que este impasse diplomático se base en afinidades y simpatías políticas, como cuando el problema de fondo consiste en la situación jurídica de la ex ministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, quien se fugó de la Embajada de Argentina en Ecuador.
Se está evadiendo por parte del presidente Fernández el tema principal. Él debía decir, la señora es una asilada política y como asilada política, Argentina reclama que se le conceda el salvoconducto para que venga acá. Ese sería tratar el tema desde el fondo del asunto, que ellos crean que es una asilada política. Pero no están sosteniendo eso. Le están reduciendo a un problema de que el guardia es malo o que el guardia es bueno. Entonces, ahí otra vez resalta el asunto de que se está hablando por simpatías ideológicas, por amistades, refiriéndose a hechos secundarios. Pero bajo esa superficie, lo que sí están diciendo ambos presidentes es que no quisieran que se dañe la relación entre los dos países.
Ya tenemos las 6:17 a.m. Usted se informa a través de Notimundo al Día.
Al hacer deporte proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport. Gracias a su fórmula no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, agua y arena. Umbrella Sport resiste contigo. ¿Ya probaste el refrescante sabor de tradicional agua de manantial? Su exclusiva composición mineral nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un fascinante proceso de filtrado natural que recorre los páramos andinos. Atrévete a descubrir el sabor de tradicional agua de manantial embotellada 100% en su origen. El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirve para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. 3 parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además, participa por un meet and greet con la gran Ana Torroja. El sorteo será el viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Le Luthier, el emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor, se retira definitivamente de los escenarios.
Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, 2 presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras.
Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Más tropiezos de Mastropiero.
Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy.
Bueno, por suerte no le debe mucho.
En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril, 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tus localidades en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, 10% de descuento. Difiere a 3, 6 y 10 meses sin intereses. Le Luthier por última vez en escena. te lo trae Top Shows.
Con Banco del Austro, invierte y gana más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
Pegar, vivir viajando.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantiales embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional, agua de manantial.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon.
Ya me cansé.
22 de abril, todo el Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España con sus mejores canciones.
¿Quién me va a entregar?
Sanz en vivo.
Me has enseñado tú.
Tú tienes que ser parte.
Mi persona favorita.
Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. 20 horas.
Y es la puerta que te lleva.
Preferencia solo $40. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Mall El Jardín y Paseo San Francisco.
Por primera vez.
3, 6 y 10 veces sin intereses con tarjetas Produbanco.
Debe crear una ilusión envuelta en una promesa.
Sanz en vivo te lo trae Top Shows.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Porque todos queremos un buen comienzo, en Hola Mundo prendemos tus mañanas.
Siempre con la información más actual, temas interesantes y curiosos, útiles y didácticas entrevistas y nuestra mejor selección musical.
Ahora la jornada arranca temprano, muy activa y entretenida.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
6:24, el gobierno declaró emergencia vial para intervenir las dos vías de Azuay que presentan daños y que se agravaron con el terremoto del 18 de marzo. El Ministerio de Transporte calcula una inversión solamente en Azuay de $27 millones para los trabajos de recuperación. Sin duda alguna, el monto para el tema vial va a ser mucho más alto. Aún no hay un cálculo total por los daños ocasionados. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Matías Abad, gobernador de Azuay. para que nos cuente cómo está la situación vial en el centro del país. ¿Cómo le va, gobernador? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como usted bien acaba de señalar, está ya declarada la emergencia vial en la provincia de La Azuay y puntualmente se van a intervenir dos vías de la red vial estatal. La primera, la cuenca Molleturo-El Empalme, que nos conecta con la ciudad de Guayaquil, y la segunda, la cuenca Girón-Pasaje, que nos conecta con la provincia del Oro. En este sentido, se tiene comprometido, como usted bien ha señalado, cerca de 27 millones para poder generar los diferentes procesos de contratación a fin de poder sobrellevar la emergencia vial que se tiene en la provincia. Eso sin perjuicio, por supuesto, de que se tiene un presupuesto adicional. En global teníamos más o menos estimado más de 90 millones de dólares para dar atención a las diferentes vías que conectan a La Azuay con el resto del país.
¿Cuál es el estado en este momento de la cuenca Molleturo-El Empalme y la cuenca Molleturo, la otra?
Cuenca Girón-Pasaje.
Girón-Pasaje.
En el caso de la cuenca Molleturo-El Empalme, desde el día domingo ya teníamos habilitado, por así decirlo, los dos carriles que conectan a ambas provincias. Hay una permanente labor de limpieza y de gestión del tránsito por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hay un punto crítico que es el kilómetro 49, donde además está desarrollada una variante, un paso lateral, mientras se realizan los procesos de estabilización del talud en la parte alta. Se espera que en el mes de mayo ya podamos tener nuevamente habilitado este tramo. Por otra parte, también, como estamos dentro de una emergencia, ambas contrataciones tendrían que darse dentro de un plazo no mayor a 60 días y ejecutarse en un plazo asimismo estimado entre 6 y 8 meses. Entonces, dentro de este mismo año, creo que tendríamos ya una solución, especialmente en el sentido de poner a punto a ambas vías, especialmente porque se tiene pensado también un arreglo al aeropuerto de la ciudad de Cuenca, y eso implicaría que tienen que estar expeditas las conexiones directas, especialmente con la ciudad de Guayaquil, para finalmente tener las conexiones aéreas.
Uh-huh. Es decir, para el tema vial, este momento lo que se ha hecho es vías alternas momentáneas.
En el caso de la cuenca Molleturo está habilitada. Tenemos también una vía en caso de que esa eventualmente esté con derrumbes, que es la cuenca Xutco-Chancay, que es la que nos conecta con el norte del país, pero en uno de los desvíos también se genera una conexión con la provincia del Guayas. Y por otra parte, en la cuenca Girón-Pasaje sí tenemos un tramo que está todavía bastante complicado, que es el sector de Gramalote, limítrofe con la provincia del Oro, en donde más bien, en virtud de que todavía se están realizando trabajos de cambio de alcantarilla, esto ocurrió antes, por supuesto, del sismo, se ha generado un paso lateral administrado por los propios moradores, por así decirlo, quienes han cedido terrenos privados a fin de que se pueda hacer esta conexión alterna y poder desviar por ahí tránsito también de la zona y también gente que se está conectando entre ambas provincias. Este tramo esperamos que se pueda arreglar en esta semana y poder recuperar asimismo ya el normal flujo vehicular entre ambas provincias, sabiendo que eso también estará dentro de esta intervención de emergencia ya para finalmente poner a punto toda esta vía.
Qué bueno en tener la información de primera mano, porque hay muchísimos ciudadanos que seguramente por temas comerciales, por temas de negocios, quieren viajar y utilizar estas vías. Entonces, aquí nos están informando cuál es el estado de las mismas. ¿Qué más se ha hecho después de los efectos de este sismo de 6.5 del pasado día sábado en cuanto a atención a víctimas? Porque Cuenca fue, digamos, o La Azuay fue la segunda provincia mayormente afectada.
Sí, bueno, nosotros desde el día sábado a las 14 horas instalamos el COE provincial, liderado en ese momento por el señor vicepresidente, quien estaba acá en la ciudad. Desde las 19 horas 30 del mismo día sábado se incorporó el señor presidente de la República también a dar las directrices generales. Desde ahí, obviamente, en adelante hemos estado como gobernación de La Azuay coordinando a todas las carteras de Estado para dar respuesta a la emergencia y sobre todo decirles a las familias de La Azuay que no están solas, que el gobierno nacional está con todo su contingente desplegado a fin de poderles dar la respectiva protección en esta emergencia. Hasta el momento tenemos un registro preliminar, por supuesto, porque siguen apareciendo cosas pero por lo pronto tenemos 2 fallecidos, tenemos 34 heridos, tenemos 34 personas damnificadas, también viviendas colapsadas como 8, más de 40 estructuras afectadas, tenemos más de 20 estructuras educativas afectadas y 4 vías también, como le acabo de señalar, que han requerido de la intervención de maquinaria. Desde el primer momento hemos tenido por una parte a todo el equipo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, dando la primera respuesta de apoyo, verificando si se necesitan albergues, entregando alimento, vestimenta en caso de requerirlo, también recogiendo y entregando donaciones por parte de diferentes sectores. El Ministerio de Vivienda ha tenido una labor muy, muy intensa durante estos días, tanto el sábado, domingo, como ayer lunes y ayer martes. Han estado haciendo un levantamiento de información por toda la provincia para analizar primero toda la información y posteriormente canalizar tanto los bonos que se tienen contemplados, así como eventualmente una nueva solución habitacional para quienes así lo requieran. Y también hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Riesgos, especialmente haciendo una revisión adicional de ciertos sectores que presentaban algún tipo de emergencia o riesgo de que pueda generarse nuevos deslizamientos de material.
¿Qué pasa con los 34 damnificados? ¿Dónde están ellos?
No se ha requerido a generar albergues. En algunos puntos se han acomodado con familias, en otros han estado dentro de escuelas. Y poco a poco está llegando un poco la ayuda y estamos también viendo cómo se los puede reubicar y sobre todo acompañarles en el día a día con alimento, con agua y con vestimenta y todo aquello que se requiera, de acuerdo al levantamiento también que lo hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Le quería preguntar la situación en el hospital por los heridos, ¿cómo está eso?
Entiendo que de los 34 heridos, cerca de 20 ya están dados de alta. Entiendo, hay unas 2 personas que estarían en una situación bastante más compleja. Con ellos también se ha estado dando un seguimiento directo desde el propio hospital público, el Vicente Corral Moscoso, que es el principal de acá de la provincia de La Suay. Y en todas las otras atenciones, pues se ha tenido una respuesta oportuna. No hemos tenido mayores afecciones en el sistema de salud. Obviamente, rizaduras y temas que han sido bastante manejables. De la misma manera, también en escuelas ha habido la gran mayoría con afecciones que pueden ser resarcidas en el corto plazo. Otras con complicaciones quizás de mayor gravedad, pero todos estos informes y todos estos levantamientos de información son enviados de inmediato al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud y se toman acciones emergentes en virtud de que el señor presidente ha dado esa disposición, que todo el recurso, toda la logística, toda la respuesta tiene que ser inmediata y tiene que ser priorizada en función de todo lo que ha ocurrido en el marco de este sismo del día sábado.
En el caso de los damnificados o afectados, ¿están recibiendo el bono de desarrollo humano?
Algunos sí, algunos otros no. El bono de desarrollo, el usual, creo que es referencia.
¿Y el bono de desarrollo humano?
Sí, algunos sí, algunos sí, otros no. Lo que sí, obviamente, con el levantamiento de información se pretende, obviamente, generar ya los informes para que se les pueda entregar los bonos adicionales que tiene el Ministerio de Vivienda y aquellos que también el presidente ha señalado como el bono de arrendamiento.
¿Y pueden tener ese doble beneficio?
Sí, por supuesto. Pueden tener el doble beneficio en función de la emergencia y sobre todo, si es que ya se levanta toda la información pertinente y está todo dentro de la normativa requerida, pues de avanzar en el proceso de asignarle una nueva solución habitacional, que puede ser, bien sea a través del apoyo del gobierno autónomo descentralizado con la donación de un terreno y la posterior construcción de la vivienda, o, como ha señalado el señor presidente, ver esa posibilidad más bien de que ciertas opciones privadas puedan más bien ser canalizadas directamente y poder de esa forma tener más agilidad en la entrega de la vivienda.
¿Cuántos damnificados recibirían el doble bono?
Bueno, están en ese levantamiento, por lo pronto no tengo el dato específico. Justamente ayer estuvo el viceministro de Vivienda aquí. Bueno, primero para hacer un levantamiento de la información, una revisión de la información que los técnicos han estado recabando durante estos días, y también para el inicio de un programa que más bien llega a ser bastante oportuno, que es el proyecto Mil Pisos para Jugar, que está en un piloto, en un cantón aquí en la provincia de La Suay, en el cual vamos a casas que han tenido o que tienen pisos de tierra, y en una jornada de un día, en una minga, se encementa todo el piso y eso se va a replicar en alrededor de 250 viviendas, con una inversión solo para este cantón de $250,000. Y por supuesto, ahí aprovechando esa coyuntura, también se revisó algunas otras casas que podrían estar con afecciones, y asimismo quedarán los técnicos ya del MIDUBI a cargo de poder levantar la información pertinente, pasar los informes e ir evaluando, ya bajo los criterios técnico-legales, cuáles serían los beneficiarios de una nueva vivienda.
Le preguntaba lo de los dobles bonos porque hay glosas de Contraloría por esa situación en el terremoto del 2016. Por eso me ha llamado un poco la atención ese tema.
Bueno, ya tendrá ahí que la instancia correspondiente y la cartera de Estado evaluar el camino o la figura que se va a utilizar para dar este doble beneficio.
Gracias al gobernador por estar aquí con nosotros, Matías Abad, gobernador de La Suay, entregándonos detalles de lo que ha sido la atención post-sismo y cómo se está atendiendo a los damnificados. También el estado vial después de las fuertes lluvias y el impacto del sismo también del pasado día sábado. Muchísimas gracias, gobernador.
Gracias por la invitación, un cordial saludo, y estaremos siempre prestos a dar cualquier información y actualización desde la provincia de La Suay.
Una muy buena jornada, gracias. Seguimos con más acá en Notimundo al Día. 6:37 PM.
Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
Al hacer deporte, proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate el nuevo Umbrella Sport, que gracias a su fórmula no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, agua y arena. Umbrella Sport resiste contigo. Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad con la que se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgo en beneficio de todos.
Volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en Mundo Salud vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Como ustedes saben, los hombres tenemos riesgo de desarrollar cáncer prostático conforme aumenta la edad. No todos nosotros lo hacemos. Sin embargo, las guías nos dicen que hay personas que tienen más o menos riesgo. Básicamente, si usted es una persona que tiene 50 años, usted debería sí o sí someterse a una evaluación para determinar si es que usted tiene riesgo de desarrollar un crecimiento anormal de la próstata. Si tiene 45 años o más y usted tiene algún familiar que le pueda decir que tiene un riesgo elevado de tener cáncer de próstata, igualmente tiene que acudir a su médico. Y si tiene 40 años o más, pero usted viene directamente de una línea familiar con cáncer de próstata, pues usted tiene que hacerse una prueba, ya sea la de antígeno prostático o, de acuerdo a la recomendación de su médico, pues un tacto rectal. También hay pruebas de sangre que son muy fáciles de detectar, que nos indican indirectamente si es que puede existir un problema de próstata. Si usted tiene dudas, ya sabe, consulte a su médico y no descuide su salud.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi.
Al estilo Griffini Home Center.
Remodela tu hogar con el mejor precio con los días de hogar de ETA Fashion. Hasta el 26 de marzo. Encuentra descuentos hasta el 20% en los productos que necesitas de cocina, baño, dormitorio y decoración. Además, si tu compra la realizas con tu crédito directo Planeta, la puedes diferir hasta 24 meses y empezar a pagar desde mayo. Te esperamos en tu tienda favorita de ETA Fashion y etafashion.com. Aplican condiciones.
Es tu momento de viajar. Con la TAM Airlines tienes más Ecuador y más mundo. No lo pienses más y decídete a vivir ese viaje que tanto mereces. Disfruta un descanso con nuevos paisajes, historias y experiencias únicas. Aprovecha, haz realidad ese viaje que sueñas. Vuela a tu lugar favorito con LATAM Airlines. Compra tus pasajes en latam.com y haz más de eso que te hace feliz.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantial es embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional agua de manantial.
Pegar, vivir viajando.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos. Resiste contigo.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifón.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
El mejor periodismo de investigación está en Notimundo Estelar, con Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes 4 horas 30, sábados 6 horas. Por FM Mundo y en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6 de la mañana con 45 minutos, 6:45. Con un gran ímpetu, algunos asambleístas llevan adelante el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Mucho ímpetu para eso, se los nota. Pero no saben cómo escribir, no saben cómo redactar, no saben los artículos de la ley. ¿Cómo entendemos que las autoridades de la Asamblea resolvieron el día de ayer devolver el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a los legisladores, a los proponentes, para que hagan el favor de completar, de hacer bien la tarea? Y tras los errores detectados en el texto, pues les dijo el presidente de la Asamblea, vayan, hagan y presenten bien. ¿Cómo leemos esto? Le preguntamos a Ismael Quintana, abogado constitucionalista, tomando en cuenta que ese documento tiene que ir a la Corte Constitucional, que ha sido aplazado y también su ímpetu se ha cortado. ¿Qué opina de esto, Ismael? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Hernán. Un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de FM Mundo. Sí, se trata de un proceso que se ha entrampado en la propia Asamblea Nacional como consecuencia de el cometimiento de estos, yo le diría, de estos errores torpes y muy livianos, en el sentido de la manera apresurada en la que la legislatura ha tratado de llevar adelante algo que debería ser serio en un país, porque no es poca cosa que una legislatura pretenda la cesación de funciones de un presidente por la vía de un juicio político. Entonces, sí, se presenta una solicitud con errores, yo le diría básicamente errores formales, equivocaciones en la aplicación o en la cita de ciertas normas jurídicas en el encabezado, eso es cierto, que es grosero y vergonzoso, también es cierto que la legislatura o en la legislatura no se sepa cuáles son las normas de procedimiento para el juicio político al presidente de la República, que están previstas en el 129 y no en el 131 de la Constitución, que se cite el 78 de la ley y no el 86 de la ley de la función legislativa. Luego, esta discusión que se da hace un par de días respecto a si se utilizó la normativa vigente del Código Orgánico Integral Penal y no la que estuvo en vigencia entre el 2014 y junio de 2020. O febrero de 2021, en que se hacen las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, son errores de forma, pero le debo decir que jurídicamente, por más vergonzosos que nos puedan parecer, son errores que incluso podrían y deberían ser subsanados, incluso en la propia Corte Constitucional, al amparo de la regla Iura Novit Curia, que está prevista en el artículo 4, número 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De hecho, la Corte a diario ha aplicado en muchos casos esta regla, en algunos casos incluso con mucha flexibilidad. De tal manera que mi conclusión en esto es que, uno, hay errores formales, sí, que son torpes, sí, pero son errores que se podían subsanar incluso en la Corte Constitucional. Eso es cierto, por eso yo discrepo con el colega que salió a decir que el juicio político se cayó, que no hay tipicidad. Eso es falso. Los delitos de peculado y concusión siguen siendo delitos, y en todo caso yo sí saludo que enhorabuena haya habido una luz de sensatez en el Consejo de Administración Legislativa de enviar a que se complete, a que se aclare esta acusación constitucional, básicamente en el sentido de que se corrijan estos errores de forma para que el documento llegue lo menos complicado posible a manos de la Corte Constitucional, precisamente por una razón. Porque si en la legislatura se quiere el éxito del juicio político, me imagino que eso es a lo que apuntan los legisladores, ¿no? No creo que planteen un juicio para que esto no prospere. Pues darle la menor cantidad de herramientas posibles a la Corte para que pudiese, aunque sería impensado y arbitrario, desestimar una acusación constitucional con base en estos errores formales, le insisto, porque la Corte estaría obligada a suplir las omisiones o las equivocaciones de derecho porque así lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Es decir, la Corte Constitucional pudo haber corregido estos errores al detectarlos, evidentemente, por trámite, ¿no? Para que se dé el trámite finalmente en el seno de la Corte Constitucional. Así entendemos.
Efectivamente. ¿Qué quiere decir cuando yo le comento a usted que hay una regla que se llama Iuranovi Curiae? En términos generales, cuando uno presenta una petición de justicia, una demanda, cuando se presenta en este caso una acusación constitucional y el tema llega a manos de la Corte Constitucional, lo que los jueces en la Corte no conocen son los hechos. Los hechos los llevamos las partes procesales, como solemos decir nosotros. En este caso, la legislatura pone en conocimiento de la Corte unos hechos por los cuales se pretende el enjuiciamiento político. Pero aplicándose esta regla, el juez conoce el derecho. Y eso quiere decir que yo me puedo equivocar 10,000 veces. De hecho, los abogados en muchas ocasiones, a veces se nos pasa un lapsus calami realmente o una equivocación con una norma que ya ha estado modificada o que ya está derogada. Entonces, el juez, en este caso la Corte, tiene la obligación de suplir, dice el artículo 4, número 13 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, esas equivocaciones en la aplicación y en la invocación del derecho. Es decir, si yo me equivoco al momento de citar una norma, la Corte podría suplir. Por ejemplo, si he puesto 131 de la Constitución y no 129 de la Constitución, la Corte puede suplir esa equivocación. Si yo he citado los artículos del COIP relativos al peculado y la concusión, que no son los que están actualmente en vigencia fruto de la reforma, no de la derogatoria, porque aquí hubo una confusión del colega Benavides respecto al tema de que los tipos penales están derogados. Bueno, una cuestión terrible, terrible, terrible. Francamente, creo que él debería rectificar eso porque hace quedar mal al gremio de colegas constitucionalistas. Entonces, si yo me equivoco en eso, aunque parezca grosero, la Corte tenía y tiene la obligación de suplir, de corregir esas omisiones, esas equivocaciones en derecho. De tal manera que, en todo caso, mejor que el documento, que la acusación constitucional, el momento en que llegue a la Corte, llegue sin estos errores que, honestamente, sí, son vergonzosos. Es decir, yo creo que ni a un estudiante de tercer o cuarto nivel de derecho se le hubiese pasado el tema de invocar el 131 en lugar del 129 de la Constitución, una cuestión tan básica en un sistema donde el tratamiento procedimental y normativo del juicio político al presidente está diferenciado del enjuiciamiento político para el resto de funcionarios que se someten a esta facultad fiscalizadora.
Evidentemente, como usted bien dice, doctor Ismael Quintana, un error se nos puede pasar a cualquiera, pero tres errores en el mismo procedimiento, sí. Más que vergonzoso, lo que da cuenta es la calidad de asambleístas que se pusieron a la cabeza de este proceso que busca destituir al presidente de la República, que busca definir el futuro de un país. Al final es así, independientemente de quién sea presidente, como digo. En mi caso particular, la situación del señor Lasso es crítica. Pero bueno, hablemos del procedimiento. Si la Corte Constitucional se convierte en el segundo filtro, una vez superado este tipo de errores, y si se supera esta revisión que hará el organismo de la Corte Constitucional, debe emitir dictamen previo de admisibilidad en un plazo establecido.
Uh-huh. Efectivamente. Yo solo, para ir al procedimiento, solo quisiera decir una cosa. Uh-huh. Me parece que también nosotros, me refiero a quienes algo tenemos, gracias a la gentileza de ustedes, la posibilidad de hacer opinión pública, nos hemos quedado en las críticas formales a la acusación constitucional. Hasta aquí no he visto a ninguno de quienes opinan en contra de la acusación constitucional sostener algo respecto del contenido. Todo ha sido con base en las formas, uh-huh. Nos hemos quedado en esa periferia y eso tampoco ha permitido que haya un debate un poco más serio respecto a los graves hechos que se le están imputando al presidente en la acusación constitucional.
Se supone nada que más. Tienen las pruebas, ¿no? Se supone que la Corte analizará a su momento las pruebas.
No, no tiene facultad legal para analizar las pruebas. De hecho, la propia Corte ha dicho en el dictamen de Jorge Glass en el 2017, en el dictamen de viabilidad de juicio político de Jorge Glass, que no tiene ninguna facultad legal para pronunciarse sobre las pruebas. Todo lo que tenga que ver con la verificación de la real ocurrencia de los hechos, del cometimiento de la infracción, de la validez, la utilidad, la conducencia o la pertinencia de las pruebas, la responsabilidad que tiene el presidente en el plano político, no son cuestiones que van a revisarse por parte de la Corte, por favor. Está establecido claramente en el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esos son aspectos que se tendrán que probar y discutir ya en el juicio político. Y lo ha dicho claramente la Corte Constitucional en los casos Jorge Glass y en los casos Jorge Yunda. Esa no es atribución de la Corte. Por eso yo creo que hay una confusión de mis colegas penalistas, lo digo con mucho respeto, de pretender llevar a la instancia de la Corte una discusión probatoria, como si se tratase de una corte que va a fijar responsabilidades penales, como si estuviésemos dentro de un proceso penal, cuando eso no es así. La Corte ha determinado claramente las diferencias entre los procesos de fiscalización y control político, donde las apreciaciones son meramente subjetivas de lo que ocurre con los procesos de carácter jurisdiccional, donde están sometidas a la aplicación objetiva del derecho, ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, de tal manera que hay cosas que la Corte revisará y que son puramente formales, y otras que no las va a revisar y que se las tendría que demostrar en el tratamiento del juicio político. Dicho de otro modo, la Corte podría dar paso a la tramitación del juicio político a través de un dictamen admisorio, pero la carga de la prueba la tendrá la legislatura en medio de un trámite de juicio político. Si es que no se llega a comprobar en el juicio político la veracidad de los hechos que se están imputando en la acusación constitucional, sencillamente no debería prosperar una moción de censura y destitución. Pero eso es un tema que no lo debate la Corte. Ahora, en cuanto al procedimiento, si es que el CAL, el día de mañana, pasado mañana, cuando se reúna luego de que ha mandado aclarar y completar en 3 días a los interpelantes la acusación constitucional, se reúne, califica el juicio político o la acusación constitucional, lo pasa a la Corte tiene 6 días para emitir un dictamen que puede ser de admisión al trámite del juicio político o también, si es que no se cumplen los parámetros formales fijados en el 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte podría emitir un dictamen inadmisorio. De la decisión de la Corte dependerá cuál es el futuro de esta pretensión de juicio. Naturalmente, si hay una inadmisión, el juicio político se archivará, y si es que hay una decisión de admisión, el expediente de la acusación constitucional con el dictamen van a volver a manos de la legislatura a través del presidente de la Asamblea, quien tendría que remitirlo a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que aboque conocimiento e inicie el procedimiento ya de sustanciación, de comparecencias y ahí sí de práctica de prueba dentro del juicio político.
Y allí el presidente de la Asamblea tendría 3 días para ponerlo nuevamente en conocimiento del CAL, si es que se admitiera, ¿no? Esos son los plazos.
A ver, efectivamente, si es que se admitiera en la Corte Constitucional, el presidente tendría que poner esto en conocimiento del CAL nuevamente, pues ellos van a recibir el dictamen y con eso se resolverá inmediatamente el envío de la acusación constitucional, de las pruebas, de las decisiones del CAL y del dictamen de la Corte Constitucional en ese hipotético caso admisorio a manos de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Muy bien, vamos a esperar entonces que se cumplan los procedimientos, los procesos y que la Corte entre a hacer su trabajo, si, a revisar si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, si en esa solicitud se singulariza la infracción que se le imputa al jefe de Estado por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud y si finalmente procede o no iniciar el juicio político al presidente de la República. ¿Será martes o miércoles que entregan al CAL?
Bueno, el CAL le ha dado 3 días, como dispone el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa a los proponentes, les ha dado 3 días para que ellos corrijan, aclaren, completen los errores que son básicamente formales, no de contenido, en la acusación constitucional. Esto se ha resuelto ayer, estamos hoy miércoles, jueves, viernes, tendrían máximo hasta el día viernes para presentar estas aclaraciones. Me imagino que deberían hacerlo en el transcurso del día de hoy. No es nada del otro mundo cambiar 129 en lugar del 131 y otro par de artículos más que están en el encabezado, copiar y pegar bien el articulado del Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con los tipos penales de concusión y peculado, porque esas son las observaciones que se le ha hecho a la a la, digamos, a los, se les ha hecho a los interpelantes, y luego de esos tres días el CAL tendrá que resolver, tal vez el fin de semana mismo, como ocurrió en estos días, sesionar, resolver ya sobre la base de esas correcciones, si es que con eso se cumplen los requisitos formales para emitir ya una resolución de calificación a trámite y con eso disponer el envío a la Corte. Así que yo estimaría que la siguiente semana, entre lunes y martes, estaríamos ya con un proceso enviado a la Corte Constitucional.
Muy bien, gracias, doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando del pedido de juicio político a Guillermo Lasso, que se posterga por un nuevo error en el texto. Gracias, Ismael.
Un abrazo, Hernán. Buenos días.
Muy gentil, gracias. 7:00 a.m. en punto, antes de cerrar el noticiero, contarles que la Policía Nacional acaba de informar de la incautación de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína en un vehículo tipo Cabezal. Mediante tareas de gestión investigativa, esto ocurrió en el peaje de La Chivería, en la vía Daule-Nobol. También, a primeras horas de este martes, lluvias y tormentas en varias localidades del centro y norte del litoral de Napo. Espera que se disipen en las próximas horas. En algunas zonas de la sierra, temperatura inferior. Aquí dice martes, pero es día miércoles. Para este miércoles se esperan lluvias y tormentas en varias localidades del centro y norte del litoral y también en Napo. Así que, por favor, a tomar las precauciones del caso. Que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.